Juana Botero, gerente de sostenibilidad de Greenland, que es la empresa donde nos encontramos. Me da mucho gusto, Juana, bienvenida a Caracol Radio y gracias por abrirnos las puertas.
A ustedes, Juan, Vanessa, Pascual, bienvenidos a la casa. Qué alegría tenerlos por aquí disfrutando de todos esos verdes que has mencionado tanto.
Y Pedro Pablo Correa es el gerente de Control B de ese grupo de Greenland. Me da mucho gusto tenerlo.
Bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos.
¿Cuál de los dos es el culpable de que yo no me esté comiendo un banano en este momento? ¿Dónde están los racimos de banano?
Uno de los dos.
Yo no me voy a ir de aquí sin un racimo de bananos. Lo vamos a montar al avión, o sea, Pascual.
Verde, verde, te lo puedes llevar verde.
Como las exportaciones, ¿no?
Exactamente.
¿Cuánto se demora un banano, Juana, de llegar de Colombia? ¿A dónde exportan ustedes, en realidad?
El 90% de la fruta va hacia Europa. Se demora 2 semanas.
¿Dos semanas a Europa? ¿A qué países?
Va a Alemania, a Bélgica, va a España, Italia, a Inglaterra.
Alemania, Bélgica, Holanda, Inglaterra, España, wow. Y a Estados Unidos también, por supuesto, me imagino, ¿no?
A Estados Unidos va una porción menor del banano que exportamos.
¿Y el banano tiene que salir verde?
El banano debe cosecharse verde, procesarse verde y debe todo en su proceso logístico ir verde porque se debe garantizar que llegue a los mercados del exterior verde por todo el tema de manipulación y manejo.
Claro, para que allá no se dañe cuando llega. ¿Y cómo sale? ¿Por dónde sale? ¿Por qué puerto sale?
Entonces se procesa en esta zona, en Urabá, en unas 35 mil hectáreas, en diferentes fincas. Hay unas plantas empacadoras en las fincas con todas las condiciones de asepsia y todos los protocolos, en cajas. Ahí va en algunas fincas en contenedores, en otras fincas va en pallet y va a unos embarcaderos. Hay dos embarcaderos, un embarcadero se llama Zungo, otro embarcadero se llama Nueva Colonia. En esos embarcaderos el banano pasa a unas barcazas y por unos canales artificiales, por esas barcazas, va a mar abierto a los barcos, donde es trasladado a los barcos.
¿Qué tan importante, Juan Carlos? Estábamos viendo qué dice el DANE sobre la importancia del banano en el Producto Interno Agrícola.
Producto Agrícola, 5.3%. Es importante porque es la capacidad de mostrar económicamente lo que representa el banano. A veces pensamos solo exportación de café y exportación de aguacatejas. Hoy exportamos mucho banano, el 5.3 de ese Producto Interno Bruto, que es una riqueza enorme para una región como el Urabá, que también se refleja en la zona del departamento del Magdalena.
Bueno, pensaría uno, Juana, que estos cultivos, para mantener un banano verde, como me están contando, para que llegue al mercado internacional verde, pues tiene que tener unos procesos de fumigación y de control biológico muy fuertes. ¿Cómo se hacen?
Así es, pero antes de entrar en eso, que Pedro les puede ampliar, y importante decir que hoy, como tú preguntaste, el banano sale así, pero con la llegada al puerto de Urabá, obviamente va a cambiar completamente la salida del banano al mar, que ya no vamos a tener que hacer ese fondeo, que es lo que Pedro nos contaba, sino que el puerto Urabá, digamos, con su operación, va a cambiar completamente la logística.
¿La reducción
del
de
banano.
Tiempo?
¿Perdóname?
¿Es una reducción de tiempo, digamos, en el proceso de exportación, lo sí. que va a implicar?
Vanessa, ¿sí? Imagínese que hoy un barco de estos, para poder ser cargado con todos los contenedores, porque son barcazas los que salen a mar abierto para poder hacer el cargue de los barcos grandes, se demora aproximadamente unos 3 días.
¿De
la
aquí?
Operación desde el Zungo, que es el embarcadero más cercano que tenemos aquí, para llegar a mar abierto por esos canales que se tienen dispuestos, se demora más o menos 3 días.
Eso,
para poder
esos
embarcar.
3 días son importantes, entendiendo lo que estoy aprendiendo hoy, pues porque toca reducirlo del tiempo que tiene que llegar verde al otro lado del mundo.
Sí,
¿no?
¿Y sabe cuánto tiempo va a tardarse? Aproximadamente entre 8 y 10 horas, ya cuando Puerto Antioquia esté funcionando. Eso quiere decir una reducción en tiempo de más de 2 días para poder hacer esa llenada de un barco, por decirlo de alguna manera.
¿Cuándo va a funcionar Puerto Antioquia?
Está previsto que a partir del 1 de noviembre, usted sabe que hubo un incidente reciente y que tiene unos trámites que se están adelantando, se esperaba que el 1 de noviembre. Incluso cuando hablamos con el gerente de Puerto Antioquia, nos decía, las navieras ya tienen programados algunos barcos que van a llegar en fechas de noviembre, de diciembre y de ahí para adelante. Y ya la operación grande comenzará en enero.
Bueno, Juana, Pedro, sobre el tema ese que hablábamos, ¿qué plaga ataca el banano?
Antes de hablarte exactamente de eso, que acá tenemos al super experto, es decirles que desde la sostenibilidad nosotros entendemos el tema de la agricultura como una agricultura regenerativa. Entonces, para que pueda salir ese banano que es de las máximas calidades internacionales a mercados europeos, que son absolutamente exigentes con asuntos de sostenibilidad, nosotros integramos prácticas de agricultura regenerativa, digamos como una visión 360 de temas ambientales y sociales.
¿Qué es agricultura regenerativa?
Entonces, lo primero es a entender que es activamente regenerar los ecosistemas y tiene muchos componentes. Nosotros los hemos dividido en componentes de protección del agua, protección de las fuentes hídricas, temas de conservación y de reforestación. Hemos entendido también, y esta probablemente es la base más importante sobre la que Pedro ahorita nos va a explicar ampliamente, el con laboratorios que ahorita nos van a contar bien sobre cómo cuidar la microbiota del suelo para devolverle, digamos, vida. Pero adicionalmente, la agricultura regenerativa, digamos, también tiene componentes como la economía circular, que es ya no desde nuestra empresa de banano, sino desde nuestra empresa de plástico, particularmente, que también le provee las bolsas al banano, que ahorita Juan contaba.
Las bolsas es donde están los racimos, ¿no? Sí. Exactamente. ¿Lo protegen de qué?
Lo protegen de plagas, lo protegen de enfermedades, pero para terminar con los componentes, digamos, de agricultura regenerativa, decirte que el tema social también hace parte de la agricultura regenerativa. La regeneración, digamos, de los empleos, como ustedes ahorita decían, también recuperarse de unos momentos que fueron difíciles para el Urabá. Entonces, la regeneración cultural también hace parte de nuestra interpretación de una agricultura regenerativa, en donde tenemos especial énfasis en el empleo juvenil y en el empleo de mujeres.
¿Cuántos empleos generan ustedes?
En total, el grupo genera alrededor de 5.200 empleos directos, de los cuales alrededor del 26% son empleos femeninos, de los empleos directivos, digámoslo, alrededor del 56%, y particularmente en banano, que es solo una de nuestros tres temas agrícolas, que también tenemos aguacate y también tenemos limón Tahití, pero particularmente en banano, alrededor del 18% son mujeres con una meta pues, del banano, 20%, solo de banano.
Solo banano 18%, y la meta es subirlo a...
A 20, que eso, solo eso es un esfuerzo tremendo, digamos.
¿Y qué hacen las mujeres? Porque el banano uno lo pensaría muy masculino, ¿no? Sembrar, arar, coger los racimos.
Tienen, digamos, múltiples funciones, pero particularmente en las plantas, en la parte empacadora, ahí están, digamos, las mujeres. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, que una de las empresas, el laboratorio de bioinsumos que tenemos, el 100% son mujeres, que además no es cualquier empleo femenino, es un empleo en ciencia, tecnología e innovación, que es además de los más difíciles de adquirir. Pero, digamos, en viveros también hay muchas mujeres. Tenemos un proyecto, por ejemplo, de mujeres cafeteras en Caldas, ya no en Urabá, donde está nuestro cultivo de aguacate, que son en sus manos, pusimos la regeneración y la conservación y la siembra de más de 4.000 árboles en Caldas.
Colombia se volvió importante en el mercado internacional del aguacate Hass, ¿cierto?
Sí, completamente importante.
¿Y antes no lo era? ¿Esto es algo nuevo?
Es algo nuevo, se ha ido abriendo, digamos, ese...
Tiene más o menos 20 años, ¿no? En Colombia, sí.
Sí, digo, pues no las flores ni el café, es algo relativamente...
Sí, el crecimiento del aguacate Hass tiene más o menos 20 años.
¿Y Colombia, qué tanto, qué tan relevante es Colombia en el mercado internacional del banano, en las exportaciones del banano?
Colombia está en el cuarto puesto.
¿Cuál es el principal?
El principal productor es Ecuador.
Ecuador.
Segundo puesto está entre Costa Rica y Guatemala, y Colombia está en el cuarto puesto.
Ah, claro, Costa Rica tiene unos sembrados de banano tremendos. Eso es, ¿qué empresa es? La de ellos era Belco, ¿cómo se llamaba? Que no es, sí. Esos que tienen un sellito azul con blanco, y Colombia. Bueno, y el tema este, ¿qué ataca el banano? Así como la broca es el coco del café, ¿el del banano es cuál?
Bueno, la principal plaga que ataca el cultivo se llama cigatoca negra.
¿Cigatoca?
La cigatoca es un hongo que está presente en todos los cultivos del banano. Es un hongo que no tiene un control de erradicación definitiva y que debemos hacer un control continuo en las plantaciones con los programas de fungicidas y con los programas de biológicos para poder controlar que esa cigatoca no acabe las hojas.
¿Pero la cigatoca es qué? ¿Es un animal?
La cigatoca es un hongo, una espora que vuela en las hojas y que va necrosando el cultivo, que va necrosando las hojas, va matando la hoja. Entonces, sin hoja no hay fotosíntesis, sin fotosíntesis no hay racimos, no se podría exportar la fruta.
¿Cómo lo combaten? Un cultivo de estos, de estas dimensiones, ¿aquí hay cuántas hectáreas?
En Urabá hay 35.000 hectáreas de banano.
35.000 hectáreas de banano, eso es muchísimo.
Correcto.
El cultivo ¿Eso es fumigación aérea, eso es glifosato,
sí.
eso es
qué? No, el control es un control integral, entonces el control es control de condiciones en finca por medio de labores culturales, de disminuir los focos de humedad en las fincas, por medio de drenajes, control de malezas y por medio de una labor que se llama fitosaneo, que es bajar el tejido muerto de las hojas. Tiene un control químico, que es un control con fungicidas, es decir, agroquímicos especializados para control de hongos. Son fungicidas con unos programas que nosotros, con nuestro personal técnico, caminamos las fincas, evaluamos, diagnosticamos y definimos el programa para aplicar día, ciclo, volúmenes de aplicación, especificaciones de los aviones, y hacemos aplicaciones con aviones y hacemos aplicaciones con drones, controlando condiciones climáticas, porque no podemos aplicar con temperaturas superiores a 32 grados, velocidad del viento superior a 3 metros por segundo y con lluvia.
Claro, pero ¿qué aplican?
Aplicamos fungicidas, y aplicamos controles biológicos.
Cuando hablas de control biológico, ¿eso es qué? ¿Animalitos?
Sí, controles biológicos. ¿Hongos? Es una apuesta muy fuerte del grupo, una compañía que se llama Biorigen. Esta compañía tiene una fábrica de producción de productos biológicos, y esos productos biológicos son hongos y bacterias que existen en nuestros ecosistemas, que nosotros tomamos esas cepas en nuestras fincas a nivel de laboratorio, las enfrentamos contra el patógeno, identificamos esas cepas, cuáles son las más eficientes, y esa cepa lo que hacemos es que la reproducimos a escala y la volvemos a llevar otra vez al campo para lograr ese repoblamiento y conservar esa salud del suelo, disminuir carga química. Wow. Y mejorar esas condiciones de los suelos. Entonces son hongos que retornan potencializados a los suelos, bacterias que retornan potencializados a los suelos y a los cultivos para controlar plagas y enfermedades.
Qué interesante.
Y lo de la cigatoca es tremendo, porque nos decías ahorita, es una guerra permanente, ¿no? No es un hongo que usted lo fumiga y se va, sino que es un control que hay que hacerle permanente.
Sí, no hay un producto que uno aplique y mató la cigatoca y se acabó. Está en diferentes estadios, en los diferentes estados del cultivo, y la guerra es continua. Entonces la guerra es con labores culturales, la guerra es con prácticas laborales, y la guerra es con aspersión aérea y con drones.
Esa es, perdón, para que me quede clara, la manchita verde del banano, la manchita negra.
Empieza con una manchita amarilla, se convierte en una manchita negra que acaba completamente la hoja.
¿Y le da el plátano también?
Y le da el plátano.
Tengo
también.
Tengo plátano en mi casa.
Hay una plaga también muy fuerte. Hay una plaga también muy fuerte, que es el fusarium. El fusarium no ha ingresado todavía a la región de Urabá. Tenemos unos protocolos muy fuertes en fincas.
¿Cómo lo frenan?
Son protocolos preventivos. Entonces, le trabajamos muy fuerte a un hongo que se llama tricoderma. Ese tricoderma hace un control biológico, tanto en suelo como en planta, en caso de que ingrese el fusarium. Es decir, ese hongo tricoderma coloniza el hongo malo, que es el fusarium. Pero hay unos protocolos de biocontrol en nuestras fincas, donde las fincas están completamente encerrados, los ingresos son con biométricos, desinfección de vehículos.
¿Un vehículo que ha estado en un lugar en el cual hay estos hongos puede traerlo? ¿Una persona, por ejemplo, yo?
Puede traerlo en el zapato, puede traerlo en la ropa, un vehículo lo puede traer en la llanta. Entonces a nuestras fincas no puede ingresar ninguna persona si no pasa por el control biométrico, si no tiene las encuestas de riesgo, si no tiene la desinfección. Los vehículos tienen desinfección de llantas y los accesos todos son controlados.
¿Por qué decidió el grupo tener su propia empresa de fumigación?
Es una pregunta muy buena, porque las condiciones cada vez para controlar cigatoca son más adversas. Y son más adversas porque las condiciones climáticas cada vez son más difíciles, los niveles de lluvia cada vez son más inesperados. Adicionalmente, la restricción de moléculas en mercados del exterior y en los clientes es mayor. Las compañías de agroquímicos a nivel mundial formulan es para cultivos de millones de hectáreas, no para banano. Entonces no hay una disponibilidad de moléculas muy fuerte, pero el hongo también va mutando. Entonces cada vez el hongo se hace más resistente y se pierde sensibilidad de los ingredientes activos que utilizamos.
Ustedes están en una curva de ascenso de utilizar elementos biológicos y reducción de químicos para ser también más sostenibles con el planeta. Contemos un poco de ese trabajo que
se viene. Sí, hemos ido incrementando con esta apuesta de Biorigen, que es la compañía del grupo de producción de biológicos, el fortalecimiento de productos biológicos en nuestras fincas, pero también las labores culturales y los programas agrícolas, de manera de tener plantas más fuertes, de tener raíces más fuertes, de manera que el ataque de plagas y enfermedades sea menor. Y en este momento lo vemos, es decir, vemos unos cultivos completamente verdes, completamente fuertes.
Hermosísimos.
Y son cultivos más vigorosos, que las plagas y enfermedades tienen mayor resistencia a lo que teníamos unos años atrás.
Juana, ¿de qué manera se ha integrado la comunidad, digamos la gente, con todo este proyecto que ustedes tienen? Una generación de empleo, pues, de 5.000 personas, que eso es muchísimo, ¿no? ¿Y de qué manera la gente se ha integrado con ustedes?
Vanessa, pues de múltiples maneras. Esos 5.200 empleos de los que hablábamos hacen parte del grupo completo, que recordar que somos 6 empresas en 3 líneas, una línea agrícola, una línea de servicios, y en la línea agrícola nosotros tenemos banano, tenemos aguacate, tenemos limón, las últimas 2 en Caldas. Importante decir, esa es una manera, pues digamos, también de integrar a la comunidad a través del empleo formal. En Caldas, con estos nuevos cultivos hemos podido generar alrededor de 453 empleos. En nuestras empresas de logística y en nuestra empresa, digamos, de control B, también una gran generación de empleo. Hoy también tenemos unas apuestas importantes en los temas de salud del suelo con una nueva empresa que se llama Uiagro, que también es importante contar.
Lo del suelo, esto es un monocultivo, supongo, durante mucho tiempo que tiene banano. ¿Cómo impacta el suelo? ¿Cómo lo manejan?
Tremendamente, digamos que como por más de 50 años, digamos, ha habido un cultivo de banano en esta zona, pues digamos que se va perdiendo la salud del suelo, y eso es justamente la apuesta de Bioorigen, irlo poco a poco entregándole nuevos nutrientes, entregándoles hongos. Pero para volver al tema de la comunidad, a través de la Fundación Greenland, que esto es importante, es nuestro brazo social, hemos impactado pues a más de 10.000 personas en distintas líneas, en líneas de vivienda. Tenemos uno de los proyectos de vivienda probablemente más importantes del Urabá antioqueño, y hoy llevamos ese tipo de estrategias hacia Caldas, una estrategia importante de formación, y hoy pues tenemos el gusto de contar que en Nueva Colonia, donde va a ser el puerto, tenemos una inversión grande de más de 28.000 millones de pesos en un centro de integración comunitario que está dirigido a la comunidad, justo por los retos sociales también que implica traer, que va a traer, digamos, un puerto. Ahí vamos a tener 3 líneas, uno de formación para formar en distintas competencias que por supuesto van a poder llevar a la gente a nuevos empleos que va a poder generar el puerto, con fuerza en inglés, digamos, también en tema de bilingüismo. Tema de jardines infantiles, que es una de las apuestas de economía del cuidado, que lo que nos va a permitir también es que podamos tener más mujeres, porque el empleo, digamos, de mujeres hay que trazarlo completamente, porque no acceden, y una de las razones es
la
también
lactancia, los hijos, la guardería.
Exacto.
¿No?
Y otra que es una de las fuerzas más grandes que ha tenido desde siempre la Fundación Greenland es el tema deportivo, particularmente en voleibol, en fútbol y en atletismo. Entonces vamos a construir ahí unos complejos deportivos de dimensiones de competencia pues nacional.
¿Tienen que escuelas ahí?
Vamos a tener, ya tenemos escuelas en todo en el Urabá, pero digamos que esto lo va a seguir fortaleciendo.
Ya incluso apoyo a deporte de alto rendimiento, ¿no?
Así es. Podemos decir, pues sí, muy orgulloso si aquí estuviera sentado el gerente de la fundación, que Catherine Ibargüen, pues pasó por nuestras escuelas de formación.
Sí, ¿Es parte del semillero?
Es parte del semillero en su momento, sí.
Wow,
y algunos futbolistas, pues que yo no recuerdo el nombre, perdón. Pascual es el futbolista.
Ustedes ahorita hablaban del suelo.
No.
Vanessa hablaba del suelo, que es muy preocupante, y aquí tienen un desarrollo que todavía no ha salido, y creo que es noticia también, el desarrollo de incluso unos nuevos elementos que van a garantizar que el suelo pueda absorber nuevos nutrientes, así como uno se toma una pastillita de pronto de suplemento vitamínico.
De magnesio por las noches.
Exactamente,
las
bueno, para dormir un poquito más. Pero ustedes también están desarrollando aquí, dentro de todo este proyecto, esos nuevos elementos que incluso no han salido todavía y creo que nunca se ha conocido, ahora lo vamos a conocer, y es una buena noticia también.
Sí, es una compañía nueva del grupo que se llama Uiagro, y esta compañía es una compañía enfocada a salud y a nutrición del suelo. Pero adicional a la nutrición química que conocemos de nutrientes mayores y menores, estamos avanzando de la mano de Bioorigen en una compatibilidad de biológicos, de productos biológicos encapsulados con esos productos químicos. Entonces vamos a tener una solución para el agricultor donde en el mismo saco de fertilización podamos entregarle el componente nutricional químico, pero de la mano del componente biológico, para mejorar las condiciones de equilibrio de los suelos.
¿Cómo manejan el impacto en las fuentes hídricas? Porque esto es lleno de agua, ¿no?
Sí, pues de muchas maneras. Lo primero es que nosotros tenemos retiros de 30 metros, digamos, de todas las fuentes hídricas. Hacemos ahí también reforestación. Pero por otro lado, digamos que nosotros en cada una de las seis empresas que tenemos, tenemos recirculación del agua. Es importante decir que ninguno de nuestros negocios están en zonas de estrés hídrico. Sin embargo, nuestra apuesta por el agua en ese enfoque de agricultura regenerativa, pues es tremendo. Y yo quería decir algo sobre el suelo, para quienes nos oyen, que a veces puede ser tan técnico y tan difícil de comprender. La importancia del cuidado del suelo, digamos, es la piel es el órgano más grande del ser humano, del cuerpo, y normalmente no lo vemos. Le pasa lo mismo, y le paramos más bolas a lo que comemos que a lo que nos untamos. Le pasa más o menos lo mismo al tema del suelo. Y el suelo es, después del océano, el sumidero más grande de carbono. Eso lo que significa es que cuando el suelo está vivo, puede capturar muchísimo más carbono del que si el suelo está, digamos, infértil o tiene menos microorganismos, etcétera. Entonces, nuestra apuesta es una apuesta, por supuesto, agrícola, que genera claramente mayores productividades, pero que por otro lado lo que se está aportando, digamos, desde el punto de vista ambiental, independientemente de lo agrícola, pues es tremendo.
¿Qué tanto ha cambiado este cultivo? Urabá tiene, decían ahorita, 60 años con el banano y uno desde arriba lo puede ver igual, pero me imagino que los cambios han sido gigantes en productividad, en la manera como se hace, cómo se siembra, cómo se recoge.
Sí, definitivamente las tendencias van cambiando y las labores culturales que se realizan en el cultivo son muchísimas. Es decir, hay más de 20 labores al interior del cultivo que se realizan: drenajes, fertilización, control de malezas, cuidado del racimo, ensintes de los racimos para la edad, desflore de los racimos, protección con bolsas. Entonces, hay un enfoque muy fuerte a la calidad de la fruta, hay unos enfoques muy fuertes nutricionales a conservar los niveles de pH de los suelos, los niveles de microbiología de los suelos, las tendencias en nutrición también cambian, la tecnología en nutrición cambia. Y eso llega a que en este año, digamos, la zona de Urabá esté llegando a las mejores productividades históricas de banano, acompañado también de un componente de clima. Claro. Que ha sido favorable este año porque no hubo verano.
Uno se encuentra estas frutas, ¿no? La uva que ya no tiene pepa, la manzana que no tiene ni una mancha, es decir, no hay como una manipulación genética en el mercado de las frutas a nivel internacional. La naranja ya no tiene pepas, es dulcecita, es no sé qué. ¿Cómo ha evolucionado o qué tanto se impacta de manera genética el banano?
No, realmente las variedades que se han utilizado son las mismas desde hace muchos años. Uh-huh. Es decir, no hay una manipulación genética. El banano es el mismo, con su mismo cáscara, es lo que le gusta a los mercados también internacionales.
¿Les gusta cómo? ¿Con cáscara?
No, el mercado pide más que tamaños. Entonces hay unos mercados que piden una fruta más larga, otros mercados piden una fruta más corta. Pero las variedades continúan siendo las mismas.
La competencia con Ecuador, ¿qué tal es esa...? Hay una competencia dura y hay una pelea por mercado.
Pues
ese es el gran...
es el primero.
Sí, es el principal productor del mundo. Ecuador atraviesa ahora por una situación como geopolítica compleja. Difícil. Que ha afectado sus plantaciones. Pero vamos a mercados diferentes y entonces...
Mercados diferentes.
Sí, ¿Y en el mundo prefieren el banano grande o el banano pequeño?
Depende. Dependiendo del mercado, digamos, en Inglaterra piden un banano más pequeño.
Pero ese bocadillito
más grande.
¿Se mueve mucho o no tanto?
En Estados Unidos, por ejemplo, pues digamos para la lonchera de los niños es un banano más pequeño. Y hablando de Ecuador también, digamos, tienen una ventaja, para volver a tu pregunta, uh-huh. Pascual, tienen una ventaja climática. También por estar en esa línea del Ecuador, entonces
claro, tienen más sol.
¿O pues es que sus ciclos, digamos, de mitad del año hacia el principio. Ajá. Y de mitad del año hacia el final son más parecidos que los de nosotros, que tienen más variabilidad.
Bueno, me voy a la pausa. El banano potasio, ¿no?
Sí, potasio magnesio, vitaminas B6.
E increíblemente, el nunca pronunciado, el 25% es vitamina B6.
Sí. ¿Usted come banano, Pascual?
Yo como banano, pero como antes de la montada en bicicleta, para los días de deporte. Como banano.
Yo me como todos los días un banano.
Bueno, y lo otro, Vanessa, que
además
creo...
Me gusta el bocadillo como los niños del colegio.
O sea, gracias por el apoyo.
No, me gusta, pero porque es una... O sea, es decir, no sé, en Cali se come banano. Uno en la lonchera le ponen un banano y yo crecí comiendo banano, entonces uno pues se come su banano porque además lo del potasio es real.
No sé si pasa aquí lo que pasó tanto tiempo con el café, ¿no? Que terminábamos tomando era la pasilla y se exportaba el café bueno. Con el banano sí nos comemos el que es. Siempre no hemos comido el que es, ¿no?
Sí, realmente.
Como en nuestro mercado local.
Realmente uno no consiguen la zona banano maduro, es muy complejo porque se exporta.
Comerse un banano de Duraba es lo más duro que hay, conseguir un banano maduro es muy...
Pero en Bogotá sí se consigue muy no,
nosotros
banano.
Le llamamos la merma, pues, y la merma va a mercados nacionales, entonces por condiciones muy pequeñitas de calidad que no pasarían claro. exportación, se quedan acá, entonces es distinto a la pasilla. Ajá. De todas maneras nosotros consumimos un muy buen banano.
En los semáforos en Bogotá venden bananos.
Pues claro,
el bocadillo chiquitico.
La carretilla en Medellín, los 10 bananos por 2000.
Y la otra opción es el banano verde, que es muy buena opción para Patacón.
Lo que comen en Santa Marta.
Para Calleye, para
Patacón.
El banano cocido también es una fuente importante y se consume mucho en el norte del país.
El Calleye.
El Calleye es un banano cocido
verde.
Estripado, machacado, con mantequilla, con queso costeño rallado, con suero,
buenísimo.
Que le quiera echar chicharrón, pero es delicioso.
Ese Calleye es delicioso y también se puede hacer monedita, ¿no?
Mariquita plata.
Moneditas, patacones.
Monedita.
Nos vamos a comernos unos buenos bananos. Regresamos en momento.